Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Presenta David Ferrai.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de un nuevo día. Es viernes 6 de diciembre, el día de nuestra Constitución, que hoy cumple 41 años. Una jornada festiva que se presenta, según nos dicen los del tiempo, muy parecida a la de ayer. Alcanzaremos como mucho los 13 grados. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 6 grados en Madrid capital y 6 también en la zona sur. Un tiempo que se va a mantener muy parecido durante todo el puente, un puente que iniciamos hoy. Ayer las principales salidas de la capital presentaron retenciones. Lo peor se lo llevó la A3, la 4 y la A6. Si se van a poner en ruta esta mañana, ya saben, mucha precaución. Nuestra Constitución, como decimos, está hoy de aniversario. Los actos comenzarán a las 10 de esta mañana con el solemne izado de la bandera nacional en la Plaza de Colón. Luego tendrá lugar la habitual recepción en el Congreso de los Diputados. Nuestra Carta Magna cumple 41 años en un momento en el que seguimos con un gobierno en funciones a la espera de que Pedro Sánchez consiga o no los apoyos necesarios para ser investido presidente. El rey iniciará la próxima semana, el martes, la ronda de consultas en la que participarán por primera vez 19 partidos. Será el miércoles cuando sepamos si encarga o no a Sánchez la formación de gobierno. También ese día, el martes, el PSOE y Esquerra mantendrán una reunión. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez recibirá el miércoles el encargo del rey para que busque los apoyos necesarios para ser investido presidente y aunque el PSOE tendría margen para convocar un pleno antes de Navidad, sus previsiones dependen de los tiempos de Esquerra Republicana, que no ceden sus pretensiones. El presidente del Parlament, Roger Torrent, pedía ayer no limitar el diálogo, pero la ministra portavoz Isabel Celar reforzaba el límite de la Constitución marcado por Pedro Sánchez para abordar las negociaciones.
Que para cualquier conversación y para cualquier negociación se requiere el elemento de la voluntad. Y obviamente conocer los límites de cada una parte de la de la otra.
El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, deseoso de un gobierno de coalición cuanto antes, apelaba al alma menos combativa de Esquerra Republicana.
Necesitamos una Esquerra Republicana con un estilo que se parezca más al de Joan Tardà. Yo creo que si alguien ha demostrado ser capaz de una cosa y de su contrario es Gabriel Rufián, y algunos considerarán que eso es una virtud en política, yo no lo voy a cuestionar.
Pero la autodeterminación de momento es un irrenunciable, al menos para que esté simplemente encima de la mesa de negociación. Asegura Junts per Cat que ellos ya han abordado en sus conversaciones el asunto con el PSOE y advierten que si no se les tiene en cuenta no habrá una solución para la crisis política en Cataluña. El grupo abordará la investidura de Pedro Sánchez en una reunión el lunes en Bruselas con el presidente Quim Torra y con Carles Puigdemont.
Por cierto que según algunos medios, ayer por la tarde se habrían reunido de manera discreta en Moncloa Sánchez e Iglesias para tratar la formación del nuevo gobierno. Además, en lo que parece un gesto de acercamiento a Esquerra, el gobierno todavía no ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la resolución aprobada la semana pasada en el Parlamento catalán, en la que se rechaza la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista, se reprueba al rey y se defiende la secesión. Dice la ministra portavoz Isabel Celá que el Ejecutivo lo está estudiando.
Y tengan ustedes absoluta seguridad de que el gobierno se debe al principio de legalidad. Y no va a aceptar de ninguna de las maneras ninguna vulneración de la legalidad, ni en una ni en otra.
El PSOE está intentando acelerar los plazos y mete prisa a Esquerra para que facilite la investidura de Sánchez. Los socialistas quieren que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente si puede ser el jueves 19, es decir, antes de Navidad, pero no se descarta que esto no sea posible y haya que dejarlo ya para enero. Esta semana hemos conocido, como les contábamos ayer, que los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han visitado en los últimos días en la cárcel al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, para trasladarle la necesidad de un gobierno progresista que avance en materia de políticas sociales. Eso sí, le visitaron por separado, como han explicado Elena Rivas.
Los dos líderes sindicales aseguran que fueron a visitar a Oriol Junqueras a la cárcel de manera autónoma, por iniciativa propia, sin que el gobierno, PSOE o Unidas Podemos supieran que iban. Unai Sordo, secretario general de Comisiones.
Evidentemente, nosotros no hemos negociado nada con Oriol Junqueras, ni estamos para eso, ni es nuestra función constitucional, ni nos metemos donde no nos llaman.
Reconocen, eso sí, que han hablado de la situación política y de la investidura, pero el líder de UGT, Pepe Álvarez, asegura que no han ido más allá.
Difícilmente podemos decir que no hemos hablado de la coyuntura y del momento político actual, pero también hemos dejado claro los dos que no hemos pedido nada a Esquerra, que en todo caso hemos hablado, pero que no lo hemos pedido nada.
Dicen que fue coincidencia que los dos fueran a visitar a Junqueras, pero no lo sabían y subrayan que fue por separado, uno el lunes, otro el jueves.
Podemos, el socio de gobierno del PSOE, es noticia por las presuntas irregularidades que ha denunciado el que hasta ahora era uno de los abogados del partido de Pablo Iglesias. Y digo hasta ahora porque ha sido expulsado junto a otro abogado. Los dos aseguran que existe una caja Ben Podemos y que se han pagado sobresueldos con dinero negro, pruebas que pretenden llevar ahora ante el juez Neus Cerdá.
José Manuel Calvente, letrado del partido desde su fundación, fue despedido el lunes tras abrirle un expediente por acoso laboral y sexual a una trabajadora. La afectada todavía no ha acudido a los tribunales, pero el partido ha anunciado que presentará denuncia por difamaciones. Acordaron además cesar también a Mónica Carmona, la responsable de cumplimiento normativo por ser la mano derecha de Calvente. Sofía Castañón, diputada de Unidas Podemos.
Y defendemos nuestra lucha contra las violencias machistas y contra la discriminación por motivos de género y a esa situación es a la que nos debemos.
El hasta ahora equipo legal defiende que todo es una campaña en su contra porque estaban investigando supuestas irregularidades que apuntan a posibles cobros de sobresueldos, contrataciones irregulares o amaños en las primarias. Calvente ha anunciado acciones legales contra Podemos y niega que exista expediente de ningún tipo. Según ha podido saber Onda Madrid, en esa carta de despido, un burofax de 19 páginas, si aparece esa acusación.
La relación entre PP y Vox parece que sigue siendo tensa y no solo en el Congreso de los Diputados, donde esta semana no llegaban a un acuerdo en la constitución de la mesa, sino también en nuestro Parlamento Regional, en la Asamblea de Madrid. Mientras investiga quién dejó el artefacto explosivo en el Centro de Menores Extranjeros de Hortaleza, ayer asistíamos a este cruce de declaraciones que vamos a escuchar entre la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre los menores extranjeros.
Esta irresponsabilidad, esta falta de no entender cuál es su papel en política, lo que provoca es efectivamente un delito de odio, pero un delito de odio ¿contra quién? Contra aquellos que estamos denunciando y poniendo la voz a muchos vecinos, a muchos vecinos. Porque ustedes me preguntan que qué opino de las conductas incívicas según el origen de quienes las cometen. Eso quiere decir que aquí, dependiendo de dónde proceda cada uno, esa conducta incívica es más o menos aceptable. ¿Qué pasa? Que si es españolazo, es de los nuestros, la conducta incívica está bien vista. Pues, ¿qué quiere que le diga? Para mí, todas las conductas incívicas, todas son condenables.
Más Madrid y Unidas Podemos presentaron por separado dos declaraciones institucionales para condenar el ataque al centro de menores de Hortaleza en el pleno de la Asamblea, pero ninguno de los dos textos salió adelante al no haber unanimidad, ya que tanto PP como Vox rechazaron sumarse. Pero sin duda una de las mejores noticias nos ha llegado del hospital de Valdebrón de Barcelona, que ha conseguido salvar la vida a una mujer inglesa tras 6 horas en parada cardíaca, algo inédito hasta ahora en nuestro país. Nos cuenta cómo ha sido todo Paz Guadamillas.
Audrey, de 34 años, se encontraba de excursión con su marido en el Pirineo cuando fue sorprendida por una tormenta que le causó una grave hipotermia y una posterior parada cardiorrespiratoria. La rápida acción de los bomberos y los médicos ha permitido salvar su vida sin sufrir daños neurológicos.
Ahora estoy feliz y suerte y
no me acuerdo nada del fin de semana del accidente.
Fue trasladada hasta el hospital Valdebrón, donde le atendió el doctor Argudo y se le aplicó la técnica ECMO con el objetivo de reoxigenar sus tejidos y subir su temperatura.
Lo que hicimos es un recalentamiento progresivo, subiendo cada vez la temperatura de ese circuito de agua para que su sangre se fuera recalentando y que tampoco fuera una cosa de golpe.
Es la primera vez en España que se reanima un paciente en una parada tan prolongada.
Por cierto, que las organizaciones Alianza por el Clima, Emergencia Climática ya y Ecologistas en Acción, entre otros, han convocado una gran marcha por el clima que va a recorrer el centro de Madrid desde Atocha a Nuevos Ministerios a partir de las 6 de esta tarde. En ella va a participar la activista sueca Greta Thunberg, que se encuentra ahora mismo viajando en tren desde Lisboa. Está a punto de llegar a la estación de Chamartín. Se calcula que lo hará sobre las 9 menos 20 de la mañana. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Carlos Ibáñez y Pablo López. Nueva tragedia en el mar.
7 mujeres y una niña de 2 años se encuentran entre las más de 60 víctimas mortales de la patera que había salido de Gambia y que ha naufragado frente a las costas de Mauritania. La embarcación trataba de llegar a las Islas Canarias.
Iñaki Urdangarín podría pasar en casa una parte de las Navidades.
La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Brieva está a favor de conceder un primer permiso penitenciario de 4 días tras haber cumplido una cuarta parte de su condena por el caso Nos. El juzgado de vigilancia penitenciaria de Castilla y León será el que decida.
El Tribunal de Cuentas eleva el coste de las ayudas a la banca.
En concreto a 66.577 millones de euros, una cifra ligeramente superior a los 65.725 millones estimados por el Banco de España, que se explicaría por la distinta metodología empleada por cada organismo.
5 regiones tendrán dificultades presupuestarias en 2020.
Son, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana. Respecto a la Comunidad de Madrid, cree que tendrá estabilidad presupuestaria, pero ve un riesgo alto de incumplimiento en la regla de gasto.
La pensión ganada en otro estado de la Unión Europea computa para la jubilación anticipada en España.
Es lo que ha reconocido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Da de este modo la razón a 2 trabajadores que obtuvieron parte de su pensión en Alemania y querían prejubilarse en nuestro país.
Francia vive hoy su segunda jornada de la huelga general convocada en contra de la reforma de las pensiones de Macron.
Más de 800.000 personas salieron ayer a la calle en las más de 200 manifestaciones convocadas en contra de los planes del presidente francés. Las protestas continuarán el lunes.
Vía libre al impeachment a Donald Trump.
La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anuncia desde el Capitolio que habrá pronto una acusación formal contra el presidente norteamericano para proceder a su destitución. Cree probado que Trump retuvo ayudas militares para forzar al gobierno de Ucrania a investigar al político demócrata Joe Biden.
Muere a los 78 años la cantante Rosa Morena.
Es considerada una de las precursoras del flamenco pop español de los 70. Famosa por temas como Échale guindas al pavo, alcanzó su máxima popularidad en la España del destape tras la muerte de Franco.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Arranque de jornada festiva en este viernes con alguna bruma, algo de niebla de forma puntual, igual que ocurriera en estas pasadas jornadas en algunos puntos de la comunidad, pero después vamos a disfrutar de un ambiente muy estable, igual que ayer, con nubosidad variable a lo largo del día, pero sin precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, la madrugada ha sido algo más fría que la anterior, hemos perdido algún grado y vamos a tener hoy unas máximas que se moverán en el entorno de los registros de ayer jueves, con valores que podrían llegar a los 12, 13, incluso 14 grados en algunas localidades de la mitad sur. Esta estabilidad continúa mañana sábado, incluso con cielos más despejados y con unas temperaturas que experimentarán pocos cambios. De hecho, hasta que termine el puente veremos valores muy parecidos. Y eso sí, el domingo con más cobertura en los cielos e incluso la posibilidad, eso sí baja, de algo de precipitación.
Y en los deportes, ¿qué destacamos? José María del Toro.
La 16ª jornada de Liga se abre hoy a las 9 de la noche con un Villarreal Atlético de Madrid. Simeone no ha podido recuperar a Jiménez y situará a Arias y Lodi como titulares en las bandas. Sobre el año de transición del Atlético, el Cholo aclaró sus palabras.
El que considera de que la palabra transición conlleva a tomar sol y esperar todo el año que las flores salgan solas, la verdad que todos aquellos que piensan eso sinceramente no me conocen.
En el Real Madrid, Asar y Marcelo son baja segura para el Clásico por sendas lesiones. Bale no jugará mañana frente al Español, pero espera estar contra el Valencia y el Barcelona. Además, el fin de semana nos trae al Leganés recibiendo al Celta y el Getafe viajando hacia Eibar. En segunda, hoy se disputan 4 partidos de la jornada número 19. A las 4, el Fuenlabrada jugará en Cantabria frente al Racing y a las 6:30 el Alcorcón recibirá al Oviedo. En baloncesto, el Real Madrid se impuso al Valencia en la Euroliga por un concluyente 111-99 con récord de asistencias de Campazzo, nada menos que 17. Y en el Mundial de Balonmano Femenino de Japón, España juega en estos momentos contra Montenegro en el último partido de la primera fase. Mediada la segunda parte, España pierde por 23-20.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana y 14 minutos. Momento ya de centrarnos en la información más cercana, la de la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, David. Accidente de tráfico esta madrugada aquí en Madrid, el de un motorista que ha resultado herido de carácter crítico tras colisionar con un coche en la confluencia de las calles Orense con General Perón. José Ramón Santamarina, portavoz de Emergencias Madrid.
Se trata de una colisión entre un turismo y una motocicleta y a consecuencia del impacto el conductor de la moto, que es un varón de 32 años, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo, de forma que SAMUR Protección Civil ha procedido a intubarle para poder estabilizarle y posteriormente le ha trasladado en estado crítico al Hospital de La Paz.
El conductor del turismo se ha dado a la fuga, pero ha sido seguido por un guardia civil que estaba fuera de servicio y que ha conseguido bloquearlo con su vehículo y ponerlo a disposición de la policía municipal, que lo ha detenido y se ha hecho cargo de la investigación del suceso. Y en Coslada, una mujer de 85 años ha resultado intoxicada por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda que ha afectado a varios patios interiores de unas infraviviendas abandonadas. Javier Civite, portavoz de Emergencias 112.
Inmediatamente se ha derivado al Suma 112, a Cruz Roja, que también ha estado en la zona, y por supuesto a los bomberos de la Comunidad de Madrid. Han llegado hasta 4 dotaciones de bomberos que han controlado el incendio que afectaba a varios patios interiores de unas infraviviendas situadas en la calle del Poniente del municipio de Coslada. También, debido al humo, ha habido una mujer de 85 años que ha inhalado el humo y ha tenido que ser trasladada por el Suma con pronóstico leve al Hospital de Henares, donde ha quedado ingresada.
Los bomberos de la comunidad han extinguido el incendio, logrando que no se propagase a otras viviendas habitadas. Y el centro de Madrid se enfrenta hoy a todo un reto, el de acoger la marcha de la Cumbre del Clima, que va a discurrir desde las 6 de la tarde entre Atocha y nuevos ministerios. Antes, a las 5, partirán otras 3 marchas aledañas desde Pacífico, Moncloa y Príncipe Pío. Lo harán coincidiendo con la puesta en marcha hoy del plan de movilidad que la comunidad ha diseñado de cara a las Navidades. Se va a mantener activo hasta el próximo día 6 de enero y va a suponer un refuerzo tanto de personal como de servicio en el metro, en los autobuses de la MT y en cercanías de Renfe. También se refuerza el control de peatones en las calles aledañas a Sol mediante pantallas informativas, las que no solo se informará del sentido en que se debe caminar. También la Policía Municipal va a repartir 10.000 pulseras identificativas para los más pequeños en las que figure el teléfono de sus padres. Todo esto nos lo cuenta ya Mar García.
Las primeras se han empezado a repartir en Sol Preciados, Carmen o Plaza Mayor para que los menores las lleven en su muñeca con el nombre del niño, de los padres y un contacto. Serán los propios agentes de Policía Municipal los que entreguen en zona de gran aglomeración peatonal. Inmaculada Sanz, portavoz.
Entregársela por parte de los policías municipales cuando vea familias con menores le hará la oferta de la entrega de esas pulseras. Concienciar también y de sensibilizar a las familias que en esas aglomeraciones obviamente hay que tener un especial cuidado con los menores, pero también que si se produce pues eso, una pérdida, pues que se pueda hacer de una manera rápida esa búsqueda.
Son 10.000 pulseras, forman parte de la campaña de Navidad junto a las pantallas para regular la circulación de peatones en las calles Carmen y Preciados. En caso de necesidad harán obligatorio el paso de peatones en una única dirección.
Las calles Carmen y Preciados, en Callao y en la Puerta del Sol, que como les informamos ya anteriormente, pues podrán dar mensajes informativos a los peatones de distintas cuestiones, de saturaciones posibles de la plaza, de si hay que producir algún cierre en alguna de las estaciones de metro, de entradas en un sentido o en otro sentido.
Pantallas que ya están funcionando.
Pero este día de la Constitución hay otros asuntos destacados. Hoy sigue coleando ese enfrentamiento entre Partido Popular y Vox por la granada encontrada en el centro de menores extranjeros no acompañados de Hortaleza. Ha provocado un fuerte cruce de acusaciones en la Asamblea. José Frutos.
Mucha tensión en la Cámara por el ataque al centro de Hortaleza. Más Madrid y Unidas Podemos lo relacionaban con las críticas de Vox a los menas. Pablo Perpiñá, Más Madrid, Rocío Monasterio, Vox.
Quería pedirle a la señora Monasterio y a los señores diputados de Vox que pidan perdón por esa campaña de odio que llevan meses y de señalamiento que llevan meses desarrollando contra los menores del centro de Hortaleza. Y en segundo lugar, que condenen sin excusas el atentado terrorista, y digo bien terrorista, del día de ayer.
Esta irresponsabilidad, esta falta de no entender cuál es su papel en política, lo que provoca es efectivamente un delito de odio, pero un delito de odio ¿contra quién? Contra aquellos que estamos denunciando y poniendo la voz a muchos vecinos.
La presidenta Díaz Ayuso pedía centrarse en lo prioritario.
Aquí lo importante es, primero, la situación de esos empleados, de esos trabajadores en los centros, y también, aunque no les guste, señorías de Vox, la situación de estos menores no acompañados, que son, ante todo, no sé dónde queda su moral también, cristiana, menores, son menores, es infancia.
Todo esto después de que el consejero Reyero se reuniera con los grupos, reclamó prudencia y no usar a los menas de forma partidista.
Y por supuesto también condenar que se haga cualquier tipo de agresión o de manifestación en contra de los chavales que viven en el centro.
El socialista Ángel Gabilondo precisamente le pedía reanudar el pacto sobre los menas, aunque lo haya abandonado Vox.
Y un apunte más sobre este asunto. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha indicado en Twitter que su partido sospecha que las cloacas del PSOE, salpicadas por el GAL, ha dicho, han sido las responsables de colocar la granada en el centro de menores extranjeros no acompañados para incitar el odio contra Vox.
A las 8 de la mañana y 20 minutos entramos ya en el tiempo del intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En esta mañana festiva saludamos ya a Felipe Serrano, responsable de informativos de Onda Madrid. Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, David? Muy buenos días.
Y a María Cano, de Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola,
¿Cómo has comenzado este viernes festivo?
Pues escuchándonos, como siempre.
Y madrugando un poquito, me imagino.
Madrugando,
¿o no te
bastante
toca trabajar? ¿O sí? Cuéntanos.
Sí, aquí se trabaja siempre. En esta profesión siempre se está de guardia.
Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar comentando lo que acabamos de escuchar, el rifirrafe de ayer entre Rocío Monasterio e Isabel Díaz Ayuso, y también la situación, Felipe, de ese centro de menores extranjeros del distrito del barrio de Hortaleza.
Sí, sobre todo porque el asunto puede acabar en manos de la Fiscalía por la sobreocupación de ese centro de menores de Hortaleza. Ha sido precisamente el sindicato CESIF el que ha dado el paso trasladando al Ministerio Público lo que ellos consideran insostenible situación de ese centro de menores migrantes tan de actualidad, por desgracia, en las últimas semanas y meses y sobre todo en las últimas horas. Es una información que van a trasladar a la Fiscalía, que debe decidir si inicia algún tipo de actuación, y van a llevar también una denuncia ante el Defensor del Pueblo, que ha sido también muy sensible con este asunto. Recordamos que este centro depende de la Comunidad de Madrid, está diseñado, o por lo menos inicialmente diseñado, para tratar a 35 adolescentes de entre 15 y 17 años en situación de desamparo, no solo menores, pero con la llegada masiva de estos chicos a Madrid se está produciendo esa sobreocupación que la Comunidad de Madrid niega, una sobreocupación que en ocasiones llega a multiplicar la cifra hasta alcanzar los 100 o incluso 140 personas. El proyecto educativo inicial era para 35 adolescentes con personal para 35 y lo sí que está ocurriendo es que los trabajadores pues se están encontrando realmente desbordados, saturados y con unos niveles, una situación de estrés laboral continuado debido precisamente a esos continuos incidentes. Lo que ellos quieren, los trabajadores, es que se tome en serio el proyecto educativo de estos chicos, que no se utilice el centro como arma arrojadiza desde el punto de vista político y que se solucione cuanto antes el problema de la sobreocupación. En la Consejería de Políticas Sociales lo que dicen es que a esas plazas iniciales asignadas se habilitaron otras, en total hay 90 plazas y que en este momento están ocupadas 89 de las 90 plazas que existen. Habrá que ver ahora si lo que ha ocurrido en las últimas horas sirve definitivamente para reactivar el famoso pacto que quedó aparcado durante las elecciones y del que se ha desmarcado el grupo parlamentario de Vox.
Ayer en la Asamblea escuchábamos a Rocío Monasterio, a Isabel Díaz Ayuso, al resto de portavoces. Estuvo muy presente este asunto, lo ocurrido también en el centro de menores de Hortaleza. María, al final no se aprobaba ninguna declaración institucional porque era necesaria unanimidad que no se consiguió, dado que ni PP ni Vox apoyaron los textos presentados por Más Madrid y por Unidas Podemos.
Claro, Vox no la apoyo por razones obvias, porque bueno, no solo porque piensa lo que piensa, sino porque se siente agraviado en el centro de este ataque. Y el PP, por su parte, dijo que la declaración incurre en juicios de valor. Y es que el problema es que, como decía Felipe, se ha pedido que no se politice este asunto, pero es que desde el minuto uno está politizado totalmente. El PSOE ha acusado veladamente a Vox. Más Madrid y Unidas Podemos ayer también en la Asamblea de Madrid criticaron la postura de Vox por promulgar discursos xenófobos y racistas. Pero es que Vox, como decías antes tú, bueno, ha puesto el foco sobre el PSOE. Incluso ha dicho Santiago Abascal, ha acusado al PSOE, a las cloacas del PSOE, de arrojar esa granada. Ayer en los pasillos de la Asamblea incluso había voces que decían: ¿no habrá sido el propio Vox quien ha tirado la granada para tener otra vez el centro mediático, sí, y ser el centro de la comidilla y de los ataques incluso, y ser otra vez los que se colocan, digamos, como víctimas de todas las críticas y todos los ataques? Está tan politizado que al final de lo que menos estamos hablando es de lo que estaba contando la Felipe. ¿Qué pasa con esos menores? ¿Qué pasa con la saturación de ese centro? Ojalá esto sirva para desatascar esta situación y ponerle solución de forma definitiva, al margen de lo político, que el rum-rum va a seguir. Pero centrémonos en lo importante.
Ayer el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, le decía a Colmenarejo que había sido un magrebí el que había colocado ese artefacto.
Claro, bueno, lo que ocurre es que...
Y lo decía además convencido.
La investigación policial continúa y tendrá que ser la policía. Espinosa de los Monteros daba a entender que tenía algún tipo de información, pero yo creo que lo más sensato en este momento es aguardar a esa investigación policial, que puede ir en esa dirección o en cualquiera otra.
Rápidamente, Felipe, la IREF, lo hemos contado antes, no ve con buenos ojos la bajada de impuestos que plantea el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Sí, no en este momento. Esa es la petición que ha lanzado la IREF, no solo para Madrid, sino también para otras comunidades como Andalucía y Aragón. Ellos entienden que no toca ahora. Desde ese organismo independiente de control fiscal no le dicen a la Comunidad de Madrid cómo lo tiene que hacer, pero sí lo que le están diciendo es que si Isabel Díaz Ayuso decide mantener sus rebajas fiscales, debería buscar alguna vía alternativa para cuadrar las finanzas, por ejemplo, subir otros impuestos o bien reducir gastos, que es algo que en principio la presidenta madrileña no tiene previsto hacer.
Felipe Serrano, María Cano, que disfrutéis de esta jornada festiva de este viernes y también del puente si podéis.
Gracias.
Un abrazo. Gracias. Hasta pronto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91-512-8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 4, abrimos la jornada en segunda en el 106 de la FM. Racing de Santander, Fuenlabrada. A las 6:30, desde Santo Domingo, Oviedo Alcorcón. y a las 9, por ambas frecuencias, no te pierdas el partidazo en primera. Villarreal, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y abrimos ya nuestro tiempo dedicado al análisis. Hoy con Ángel Collado. Ángel, buenos días.
Muy buenos días.
Victoria Lafora, Victoria, buenos días.
Muy buenos días.
Yolanda Mármol, Yolanda, buenos días.
Muy buenos días.
Y Jesús Morales, Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se nota que hoy es fiesta?
Sí, sí.
No hay nadie por la calle, ¿no? Según me veníais contando.
Poco tráfico.
Yo creí que estaban poniendo las aceras cuando he salido
todavía
de casa.
Además que todavía está ahí como amaneciendo, hay alguna nube, como sí. Cuesta.
Pero hace un día precioso, ¿no? O sea, está al final sobre la sierra rojo, está precioso el día y no hace tanto frío como ayer.
Además, en la carretera de La Coruña sí que había tráfico.
Sí.
Yo creo que de madrileños que se iban ahora de puente.
¿Pero en qué sentido? Los que subían hacia la sierra, ¿no?
Los que se iban a pasar el fin de semana, por lo menos el día.
Es que además este trimestre hemos tenido muy pocos puentes aquí en la Comunidad de Madrid. ¿El último cuál fue? Que ya ni me acuerdo yo. El del 1 de noviembre, ¿no?
Entre que tenemos pocos y los periodistas no solemos hacerlo.
¿Os acordáis aquella propuesta de hace años que se dijo que se iban a suprimir los puentes? Esto fue encima en plena crisis, ¿no? Que al margen de los recortes también se nos dijo que a lo mejor nos quedábamos sin puentes y sin festivos.
Sí, pero eso, pero nunca se hizo,
¿no? Pero porque fue un año en que sí que había, me parece, 5 o 6 puentes, ¿eh? Y luego ha habido, el calendario sigue corriendo como la propia vida, y por ejemplo este año, pues como acabas de decir, pues no ha habido, me parece que en Madrid ha habido uno exactamente.
De hecho, hay una cosa importante de los puentes, que es que reactivan también la economía. Muchos hosteleros se quejaban de que este año, por ejemplo, el 1 de noviembre, no, era el Día del Pilar, había caído en sábado, con lo cual mucha gente no se había hecho el típico puente coincidiendo con la fiesta del 12 de octubre del Pilar, y eso se nota a la hora de hacer balance de resultados, de reservas.
Claro, claro, es como cuando llueve en Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que al final siempre hay cosas que quedan.
Bueno, pero uno reserva y al luego final se acaba yendo, luego siempre puedes anular. No, sí. No siempre te dejan, ¿eh? En estas páginas que uno reserva a veces pierdes el dinero. Pero bueno, luego hablaremos del puente, hablaremos de la ocupación hotelera y de las previsiones. Antes lo que vamos a hacer es centrar los temas para su posterior análisis. Hoy lo hacemos con Pablo López. Pablo, ¿de qué hablan los diarios de este viernes?
Pues arrancamos con la polémica en Podemos, que es el principal titular del Mundo. El abogado de Podemos conserva los apuntes de los sobresueldos, titula el diario. José Manuel Calvete afirma que los altos cargos perciben un extra de 300 euros en metálico y llevará las pruebas al juez. Denuncia además el robo de discos duros para destruir pruebas de pagos e infidelidades de la cúpula. Y destaca también En otra noticia, que Sánchez no va a recurrir al Constitucional el desafío del Parlament contra el fallo del Procés. En El País se titula que el PSOE acelera para lograr la investidura el 19 de diciembre, destacando el optimismo creciente entre los socialistas antes de la reunión con Esquerra Republicana. Y la actualidad política de Estados Unidos copa los titulares en ABC y en La Razón, que titulan respectivamente arranca el impeachment contra Trump y vía libre al impeachment, destacando que la Cámara de Representantes abre por cuarta vez en su historia este proceso.
Son los titulares de la prensa de este viernes. Comenzamos hablando, si os parece, de esa ronda de consultas que va a abrir el Rey el próximo martes. Es la primera vez que va a recibir a 19 partidos. Yo no sé cómo lo va a hacer, porque creo que solo yo en esos dos días, ¿no? Martes y miércoles. Y el miércoles sabremos si propone a Sánchez como candidato a la investidura. El PSOE, lo comentaba Pablo, lo cuenta el diario El País, parece ser que está muy interesado en que esa investidura sea cuanto antes y que ese 19 de diciembre sea la fecha en la que pueda ser investido Pedro Sánchez presidente. Veremos qué pasa.
Sí, efectivamente, el gobierno desde hace ya semanas y semanas trabaja con esa idea, con la idea de que la semana que viene sean las consultas del Rey y, por lo tanto, la tercera de semana de diciembre pudiera ser ese pleno de investidura. Ellos trabajaban con la idea de que el lunes fuera el discurso de Pedro Sánchez, el martes ya lo que es la primera votación y el jueves la segunda. Por lo tanto, ese día sería el 19 de diciembre. Lo que ocurre es que, bueno, pues las negociaciones con Esquerra van al ritmo que van. Van bien, pero van al ritmo que van y, claro, esa fecha queda en el aire. Ayer decía Isabel Celá en el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que ahora mismo decir qué día va a ser la investidura sería como acertar el número de la lotería.
Sobre todo porque no depende del PSOE. O sea, el PSOE puede querer y puede ansiar que efectivamente las Navidades, como dijo Pablo Iglesias, ya estemos todos tranquilos y con un gobierno. En esta misma casa, Félix Madero decía que vamos a estar tranquilos igual. Haya o no haya gobierno, vamos a disfrutar de la Nochebuena, pero en fin, el tema es ese. O sea, que estamos, que el gobierno y Pedro Sánchez en concreto está al albur de lo que decida el señor de Lledoners, que son los que tienen que dar el visto bueno con esa abstención a que salga adelante la investidura, porque evidentemente el PSOE no se va a presentar si no tiene... No quiere otro fiasco, entonces no se va a presentar si no tiene claramente cogido en la abstención de Esquerra Republicana. Por sí, lo tanto, yo estoy con la administración.
Era desde antes de la campaña, de hecho eran las instrucciones que tenía la presidenta del Congreso entonces, de que ya todo lo calculara para montar un pleno exactamente la semana del 16. Digo, antes de que nada más disolverse las cámaras y cuando fueron convocadas las elecciones. Es el plan original. Bueno, pero sí que es cierto que ese plan era cuando el Partido Socialista aspiraba a sacar 20 escaños más, barrer del tablero a Podemos y luego pactar con los restos de Podemos, bien es cierto, o, y sobre todo, más que o, y contar con la abstención del Partido Popular para gobernar en solitario. Todo ese plan se ha venido abajo y, bueno, este plan yo creo que era fundamental que estuviera la investidura clara. Bueno, está claro con Podemos, pero en efecto faltan otros factores. El fundamental es Esquerra Republicana, por supuesto, pero también se han abierto las vías hacia los pequeños partidos regionalistas, y bueno, estos tampoco van a necesitar semanas para quedarse medianamente satisfechos con las posibles compensaciones que les pudiera dar el Ejecutivo. Pero en efecto, claro, es que sin Esquerra, y Esquerra no parece, al menos hasta ayer, que tuviera tanta prisa, más bien pedían días, si no semanas, para ir
están más
convenciendo
con un problema
a su militancia.
Interno, ¿no? Ellos tienen un congreso el 21, que no es muy relevante, no van a cambiar la dirección y demás, pero sí para aspectos un poco programáticos, y la duda es si el PSOE pide que sea antes, pero es que ahora le conviene esperar a eso, incluso ya esperar entonces a después de Navidades, pero parece que el acuerdo está más o menos hecho y que simplemente es una cuestión de fechas del socio parlamentario.
Sobre todo porque además hay varias fechas ahora que van a marcar esa agenda o que ellos temen que puedan impactar en la negociación, no saben muy bien cómo. Una es el día 16 de diciembre, que hay la vista sobre la euroorden de Puigdemont. No tiene por qué decidirse ese mismo día, pero podríamos tener una noticia sobre si se entrega o no a la justicia española. Dos, el día 19 se decide la inmunidad o no de Oriol Junqueras como europarlamentario, y eso afectaría también a Puigdemont y al exconseller Toni Comín. Y tres, el día 21 tienen efectivamente este congreso que comentábamos, en el que pues no se deciden nuevos cargos, pero sí se habla un poco de la ruta política, ¿no? de la hoja de ruta que tiene que ponerse Esquerra Republicana por delante en los próximos meses. Esas tres fechas pueden impactar, y entonces por eso ellos también están intentando retrasar, no retrasar, pero bueno, ir con muchísimo cuidado en cada paso que se avanza, porque tienen un contexto muy hostil para vender ese acuerdo. Recordemos la campaña en contra, la campaña sucia que les está haciendo pues Junts per Catalunya, prácticamente acusándoles de butiflés, de traidores.
Hay otra cita que me parece que será importante. Creo que es la semana que viene se reúnen las juntas de calificación o de clasificación, no sé cómo se llaman, de instituciones penitenciarias en Cataluña, precisamente para abrir la puerta al señor preso en Lledoners y a los demás, pero vamos, sobre todo eso favorecería, no creo yo que la fiscalía vaya a recurrir cualquier el trato de favor. Ya sé que no legalmente se puede hablar de trato de favor que puede recibir incluso antes de Navidad los llamados presos políticos
los Jordis,
catalanes.
Los Jordis, ¿no? Serían los primeros, creo. Los
Jordis, Jordis seguro, pero sí, digo el que con el que están negociando también se podría beneficiar, sí,
hasta de donde,
esa clasificación.
Hasta donde dicen tendrían sus abogados, hasta diciembre del año que viene es imposible
el
que
tercer grado, no, pero los permisos sí. Es decir,
quedaría
que
un poco mal que sea justo,
claro,
ahora, ¿no?
Que pudieran irse a su
judicial,
casa durante los fines de semana. Esto ya sería un alivio y una descompresión para los que están en la cárcel, sin duda. Es decir, no un tercer grado, pero sí que pudieran
ir a pasar las fiestas.
Pasar las fiestas y sí, los fines de semana todos, no es ninguna tontería. En fin, eso es otro capítulo que tendremos que ver, que seguro que, aunque no lo hayan contado, se ha hablado en las conversaciones entre el Partido Socialista o entre el Gobierno y Esquerra Republicana.
De todas maneras, es verdad que bueno, dentro del secretismo con que están llevando esto y de la falta de explicaciones públicas, ambos dicen que las negociaciones van por buen camino. Pero es tan inestable, como decía Yolanda, el panorama político en Cataluña, de enfrentamiento entre los dos grupos secesionistas, que cualquier frase, cualquier gesto puede crear una especie de cisma espantoso. Porque que el otro día Pedro Sánchez, en la cumbre de la OTAN, dijera aquella frase de que se iba a hacer, que iba se iba a publicar, faltaría más, íbamos a saber el contenido, pero que además que se haría dentro de la Constitución, provocó un malestar en Esquerra Republicana, que bueno, que dijo que estuvieron a punto de no ir a la siguiente reunión. Por lo tanto, las sensibilidades están tan a flor de piel que vuelvo a insistir en que Batet dijo el otro día que no es imposible, Batet, la presidenta del Congreso, pero sí muy, muy complicado, porque está todo pendiente de un hilo. Lo mismo puede salir, que lo mismo se puede venir todo abajo y escachaflarse e irnos a enero.
El problema que tienen es que al final siempre habrá algún hecho jurídico o alguna declaración política que puede retrasar todo. O sea,
claro.
Eso imagino que quiere cuanto antes mejor, y por eso están manejando el calendario que decías. Pero a la vez es que Rasta que no sabe cómo actuar con la presión también de Torra y de Junts per Cat.
Sí, efectivamente, ellos tienen, es que tienen un contexto hostil, muy complicado. Por primera vez este 10 de noviembre, por primera vez desde que Oriol Junqueras está al frente del partido, Esquerra Republicana, en vez de sumar más votos, perdió votos. es cierto que esta vez se presentaba la CUP, que hasta ahora no había concurrido en las elecciones generales.
Pero no le quitó a Junts per Cat la CUP.
Exactamente. Le resta a Esquerra, y es cierto que se ha instalado en determinados sectores esa sensación de que Esquerra son unos traidores porque ahora han pasado de la unilateralidad a querer sentarse con el gobierno. Ese es un discurso obviamente instigado por los propios socios de gobierno, por la antigua convergencia, para entendernos. Entonces, claro, el contexto es que es terriblemente complicado, más cuando ellos tienen a su líder en prisión. Tienen a su líder en prisión. ¿Cómo le venden a su electorado ese paso? Bueno, pues es algo muy complicado. Ellos dicen que necesitan ese tiempo para metabolizar, para hacer ese tránsito y para ir instalando eso en sus bases. Vamos a ver el tiempo que necesitan. Es posible que sean antes de Navidad, no se puede descartar, pero es tremendamente complicado. En todo caso, yo creo que el martes, que es la tercera reunión oficial, y decimos oficial porque sabemos que llamadas, encuentros se está viendo todos los días de forma discreta, que es, honestamente, de la única forma en la que avanzan las negociaciones de verdad. Cuando una negociación se radia, está abocada al fracaso. Lo aprendimos en las conversaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, ¿no?
Y sobre todo cuando se negocia públicamente en el Congreso de los Diputados, como ocurrió este verano entre Sánchez e Iglesias.
Exactamente. Entonces, bueno, ellos están llevándolo con discreción, y yo creo que el martes sí que ya vamos a ver algo. Estamos pendientes de si esa reunión va a ser en Madrid o en Barcelona. Sería un gesto hacerla en Barcelona. Y bueno, algunas fuentes gubernamentales señalaban estos días que quizá se podía comunicar la noticia si el día que haya un pacto en Barcelona, pero que la firma oficial como tal, bueno, pues correspondería hacerla en Madrid.
Hablando de gestos, otro gesto que podemos decir, al menos así se ha interpretado, la decisión del gobierno de no recurrir todavía la resolución que aprobó la semana pasada el Parlamento catalán, en la que de nuevo se hablaba de autodeterminación, de nuevo se reprobaba la monarquía y se rechazaba la sentencia del Supremo.
Hay dos pendientes, lo explicaba ayer Isabel Celá. Hay esa y también se está estudiando aquella iniciativa que se aprobó en la Asamblea de Madrid para ilegalizar a los partidos independentistas. Ambas, las dos, dice el gobierno, siguen en estudio. Sí que es verdad que durante la campaña apenas les daba tiempo a estudiarlas, enseguida las impugnaban. Y ahora
como está negociando el PSOE con Esquerra, mejor aplazarlo, ¿no?
Pero han perdido capacidad de estudio, ¿eh?
De concentración,
eso sí, por sí, el colchón, te refieres. Sí. Es que quiere seguir usando el colchón de la Moncloa y no conviene tampoco meterle prisa. Me parece algo más que un gesto, es todo un indicio de los tiempos que vienen. El señor Sánchez ha compasado ahora mismo el funcionamiento institucional del Ejecutivo, aunque sean funciones, y sus obligaciones a sus deseos de pactar cuanto antes con Esquerra. Que hablamos, y perdonadme la injerencia casi ya en la cuestión de fondo, estamos hablando de si se adelanta o se retrasa, o si va a retrasar la investidura, y no es ni siquiera normal que en 15 días, que es el plan original del gobierno, haya una investidura después de una constitución de las cámaras. Todos los gobiernos, incluso los que rozaban la mayoría absoluta, pues han tardado unas 3 semanas. Lo que pasa en estas circunstancias es que se nos junta con las Navidades, y si la semana de Navidad es inhábil para la investidura, lo mismo ocurre con la de fin de año. Entonces ya nos iríamos a los fastos de Reyes, que conllevan también el día 6 una celebración como la Pascua Militar, en la cual tiene que estar presente, por supuesto, el rey, pero también el Ejecutivo, el presidente del gobierno al menos, y todo se complica. Es decir, que no tendría nada de particular, ni se, creo yo, se debería hablar de retraso si esto se trasladara al 10 de enero. Es decir, no es ninguna tragedia, sobre todo desde lo que venimos, es decir, de un gobierno en funciones, de un gobierno sin facultades parlamentarias por la carencia de mayoría, porque la perdieron los presupuestos generales del Estado. No sería ningún drama. Entonces hay que darle la razón, no ya a Esquerra, sino a todo el conglomerado que va a apoyar, parece ser, a la señora Sánchez, que más vale que si se van a lanzar, que se lance con un acuerdo sólido y que no se desvanezca a lo largo del mes de enero y febrero, porque ni siquiera esté medianamente cogido los próximos presupuestos generales del Estado, que no vale, y es mentira que valga el proyecto que dejaron hecho. Es una de las falacias sobre las que se está montando esta operación de investidura. Es decir, no, sí que casi tienen que partir de cero, porque el cuadro macroeconómico se ha venido abajo y tendrán que rehacerlos por completo. O sea, de todo lo que están hablando de reparto de cargos, bien, pero es que además tiene que presentar el señor Sánchez un proyecto a las Cortes un proyecto que le valga a Esquerra Republicana, que le sirva para la abstención de Bildu. Esto, estoy hablando de cuestiones complicadas y además unos mínimos mimbres de unos presupuestos generales del Estado que definen la política del gobierno para el arranque de la legislatura y seguramente por una previsible prórroga.
Si nos fijamos en los últimos consejos de ministros desde las elecciones, no ha habido uno, pero ni uno, que no haya una referencia a Cataluña, alguna ayuda positiva o que no haya habido una referencia como en este último que se podía esperar, ¿no? También lo hubo con Teruel, pues aprobaron el fondo este que tiene especial de Teruel, lo ha habido con Canarias, digamos que están en la fase de cortejo. Imagino que hasta que no haya un gobierno no llegarán esos recursos.
O sea, lo que pasa es que la fase de cortejo tiene un recorrido muy corto, que es en el momento que se hace la investidura y que a partir de ese momento viene el segundo Rubicón, que son los presupuestos. Y los presupuestos, y en eso estoy de acuerdo con Ángel, no se atan bien al mismo tiempo que la investidura, podemos entrar en una repetición de la otra vez, que es que en el último momento Esquerra Republicana, por coyuntura política catalana, que volvemos siempre a lo mismo, decide que no vota los presupuestos y estamos otra vez en una convocatoria electoral. Por lo tanto, dado que es un gobierno harto complicado, que por primera vez en este país va a haber un gobierno de coalición, de dos fuerzas que además pelean por el mismo electorado, con lo que cada una de las dos fuerzas, tanto el PSOE como Podemos, va a intentar apuntarse todos aquellos tantos sociales. Luego el debate presupuestario va a ser más complicado que si fuera con un partido que no están de acuerdo, y parece mentira, pero es así, y porque por otro lado tenemos una Unión Europea que está absolutamente vigilante de que no haya volvamos otra vez a un exceso de déficit, un exceso de gasto, y los presupuestos no son nada fáciles. Y además, lo que tú decías, hay que pactar la ayuda a Teruel existe, a Cantabria, etcétera, etcétera.
Los billetes de La Gomera.
Exacto, el AVE, todas estas cosas. Entonces, todas estas negociaciones tienen que llegar cerradas, porque conseguida la investidura no se consigue nada si no se aprueban unos presupuestos. No podemos seguir con los presupuestos de Montoro. O sea, es que eso es clave y fundamental. Y para eso tiene que haber un nuevo gobierno, para que no sigamos con los presupuestos de Montoro. Y eso habría que cerrarlo, yo creo que con la suficiente solvencia como para que no nos vuelva a pasar lo mismo otra vez. Y eso implica no ir con tantas prisas.
Es que Esquerra Republicana explica con dolor, con la espinita clavada, que en aquel momento, cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactan los presupuestos, no sé si recordáis, salta la noticia una noche en torno a las 11, diciendo Pablo Iglesias sale de Moncloa, han pactado los presupuestos, y efectivamente era así, y al día siguiente, a media mañana o a mediodía, como muy tarde, se firmaba ya oficialmente en la Moncloa ese acuerdo de presupuestos. Supuestos muy bien. Esquerra Republicana, que estaba en aquel bloque de la moción de censura, cuyo apoyo necesitaban, ni siquiera sabían que Pablo Iglesias iba a ir a la Moncloa, que aquello se había pactado, y nunca tuvieron un borrador. Lo que supieron, lo supieron por la prensa. Ellos se consideraron ahí humillados y maltratados porque efectivamente necesitaban sus votos. No dicen que fuera ese el único motivo, evidentemente, para presentar aquella enmienda a la totalidad que tumbó los presupuestos y tumbó al gobierno, pero sí que había mucho de dolor y de espina clavada.
Pero por eso digo que fíjate los gestos, lo importantes que son.
Exacto. Entonces yo creo que ahora Pablo Iglesias, que se lleva fatal con el grupo parlamentario de Esquerra Republicana en el Congreso, porque Pablo Iglesias siempre ha puenteado en su día a Tardá y a Rufián, y ahora directamente a Rufián. Él ha hablado siempre directamente con Esquerra Republicana en Barcelona, cosa que ha sentado a cuerno quemado aquí en Madrid, evidentemente. Entiendo que Iglesias y también Sánchez habrán tomado nota de que no se puede tratar así a un grupo, te guste más o te guste menos, cuyos apoyos al final necesitas.
Se supone que la negociación que está haciendo Adriana Lastra desde el Congreso va justamente investidura, pero a presupuesto también. O sea, el gobierno sabe que el PSOE necesita un presupuesto, al menos uno, y va unido a la investidura. En todas estas negociaciones se supone que Esquerra, es justamente el socio más débil o el más complicado de conseguir, pero que se entiende que en esa mesa, aparte de hablar de lo que están hablando, están también un poco con todas las exigencias de presupuesto.
A nosotros los que no, lo que nos decían es que ahora mismo, lo comentaba también Ábalos el otro día, ¿no? Porque ahora mismo donde están arremangados
es en la mesa.
Es en encontrar un foro, un nuevo ente, un nuevo foro, un organismo, un instrumento, le llaman ellos, para sentarse a dialogar, en el que Esquerra Republicana pueda decir, yo quiero la soberanía, pueda plantear sus reivindicaciones y que eso esté dentro de la ley. Ellos que hablen de soberanía y nosotros pasamos página y hablamos de otra cosa. Bueno, están buscando ese foro. Si eso se encuentra, no sabemos qué nombre le van a poner, si se llamará mesa de coordinación, mesa de negociación, espacio para el diálogo, bueno, lo que sea, para, bueno, un lugar donde se puedan sentar para tratar de encauzar el conflicto político en Cataluña. Están en eso. Si eso se crea, si es un nuevo organismo creado ad hoc, porque lo que ya está claro es que no va a ser en la comisión bilateral, como decía el gobierno hace solo una
semana.
Sobre
todo porque ahí se sentaría Torra.
Claro, claro. Bueno, claro. Es que Torra está intentando colarse en una negociación que no está, porque no, ellos van a votar que no.
La llamada mesa de partidos, que al principio era con lo que el Partido Socialista decía que ya valía, la mesa de partidos existe, pero claro, existe en Cataluña, existe en Barcelona y estaría en efecto presidida por el señor Torra. La comisión bilateral, como lógico, estaría presidida por el señor Torra, y ahí donde aparece Esquerra, de segunda de los dos, en fin, es que se han metido en un charco de, en fin, bastante cenagoso. Es decir, ¿qué se pueden inventar? Ya todos hemos leído lo del instrumento y la fórmula, pero a nadie se le ha ocurrido todavía nada. Yo no sé si la...
Pues están en ello y no nos lo cuentan, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Algo encontrado. Bueno, hablando de contar, permitidme que os cuente a vosotros y, cómo no, a los oyentes de Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, que en estos momentos la activista sueca Greta Thunberg acaba de llegar a la estación de Chamartín en medio de una gran, bueno, aglomeración de periodistas, de fotógrafos. Todos quieren captar ese momento. Lo ha hecho en el tren Lusitania, que es un tren que sale de Lisboa a las 9:30 de la noche y llega a Madrid a las 9:20, es decir, prácticamente 11 horas de viaje. Ese tren tiene hasta 10 paradas porque se recorre prácticamente todo Portugal. Entra, de hecho, a España por Ciudad Rodrigo, sube a Salamanca, Medina del Campo, luego baja a Ávila hasta que llega a Madrid San Martín. Yo no sé si alguna vez habéis cogido un tren hotel. Sí, es una experiencia maravillosa, os lo
para
puedo
no
asegurar.
Olvidar, no lo olvides.
Hay gente que duerme más, otros que duermen menos, pero bueno, el tren es diésel, o sea, no está la línea totalmente electrificada, ¿no? Con lo cual ese tren también contamina. Se había hablado mucho de cómo podía llegar. De hecho, hasta un ayuntamiento he leído que había ofrecido un burro, y esto es verdad,
platerito, sí, sí,
para, ya que sé que suena como a fake news, como dicen algunos, ¿no? Pero es verdad, un ayuntamiento le había ofrecido a Greta Thunberg un burro para venir desde Lisboa hasta Madrid. Hombre, hubiera tardado por lo menos un mes, ¿no?
Igual no sé si hubiera sido la formación del nuevo gobierno, pero no la cumbre del clima.
Con otro tipo de quino se podía hacer en tiempos de Felipe II, se hacía Madrid-Santander en menos de 10 días, sí, pero
bueno, pues contar que Greta Thunberg en estos momentos está siendo escoltada por la policía, no está previsto que haga declaraciones, las va a hacer esta tarde, instantes antes de que se inicie esa marcha, que va a recorrer el espacio comprendido entre Atocha y Nuevos Ministerios, que comienza a las 6 de la tarde, y a la que va a asistir coincidiendo con la cumbre del clima que se iniciaba el lunes en Madrid y que está poniendo pues a la capital en el centro de atención internacional. Enseguida Pablo López a las 9 nos cuenta más. Ahora lo que hacemos es una pequeña pausa y seguimos analizando para ustedes la actualidad de este Día de la Constitución, de este viernes 6 de diciembre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 12 del mediodía, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid Español. A las 4, partidazo en segunda. Huesca, Rayo Vallecano. Y a las 6 abrimos la jornada ACB en el Fernando Martín. Fuenlabrada, Valencia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200. Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.